El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Maestra, buenos días, bienvenida. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Ricardo, buenos días al auditorio y el abrazo es correspondido. Ayer, justamente lo acaban de mencionar en resumen, venció el plazo otorgado por el Congreso del Estado para la inscripción de personas candidatas a ocupar por 5 años y a partir del 1 de agosto próximo la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Hasta este momento, las reglas escritas han sido claras por varias razones. Uno, porque se ha emitido una convocatoria pública que prevé el área responsable en primera instancia, que es la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso. Dos, porque esa convocatoria retoma indiscutiblemente los requisitos de elegibilidad previstos en diversas normas, que básicamente se refieren a que la persona candidata sea propuesta por organismos sociales, colegios de profesionales, universidades y la sociedad en general, y que la persona demuestre una serie de condicionantes relacionadas con su nacionalidad, profesión, experiencia profesional, edad y residencia. Los requisitos incluyen también prohibiciones de participación a dirigentes de partidos políticos, agrupaciones también políticas y de funcionarios gubernamentales. Tres, las reglas son claras porque la convocatoria también prevé que la persona candidata tenga conocimientos de derechos humanos y de las normas estatales, así como que goce de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y capacidad. Cuarto, porque la convocatoria establece claramente el procedimiento a seguir y los plazos correspondientes. Así, sabemos que el registro de participantes se dio del 4 al 6 de julio, que fueron inscritas, ya se mencionaron, 29 personas, 14 hombres, 15 mujeres, cuyos expedientes se encuentran ya bajo la custodia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que sabemos que la lista de aspirantes junto a las versiones públicas de sus síntesis curriculares serán publicadas por el secretario general del Congreso en un micrositio oficial, y que a más tardar el próximo lunes 11 de julio, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios emitirá un acuerdo en el que se establezca el calendario, horario y formato de las entrevistas. Y quinto, las reglas escritas han sido claras porque hasta el momento la base octava prevé que algunos opuestos también por los cuales la convocatoria podría declararse desierta. ¿Qué es lo que no queda claro del proceso? Bueno, en primer lugar, el formato de las entrevistas a personas candidatas. Es decir, la duración, los temas a evaluar, si priorizarán el plan de trabajo del que habla la convocatoria o el conocimiento de normas jurídicas que, si bien serían deseables, pues no son indispensables. Dos, los criterios que usará la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para seleccionar los nombres de las personas que enviará al Pleno del Congreso. Tres, no es claro cómo garantizará el Congreso el proceso, un proceso que sea objetivo, transparente y sin que medien las cuotas y negociaciones partidarias que hubo en el reciente proceso del ITEI. Y cuarto, no está claro si nuestros 38 diputados y diputadas entienden lo que está en juego en procesos de designación de personas que dirigirán las instituciones, especialmente organismos constitucionalmente autónomos, que son fundamentales para la transparencia y rendición de cuentas, que deben constituir un freno al abuso del poder público en un contexto que demanda la separación y equilibrio de poderes. Porque es importante contar con un órgano autónomo en materia de derechos humanos en Jalisco. Pues seguramente todos y todas estamos conscientes que el Estado vive una crisis de inseguridad y derechos humanos, reflejada en que seamos la entidad con mayor número de personas desaparecidas, con persistentes violencias de género, con personas defensoras de derechos humanos y periodistas en inminente riesgo, con problemas territoriales de agua, vivienda, salud, educación y con una indignante discriminación hacia sectores de población como son los niños, niñas y adolescentes, las personas de discapacidad justamente mencionadas, los pueblos indígenas, personas adultas mayores, mujeres, integrantes de la comunidad LGTBQI+, o personas en contextos de movilidad como migrantes, desplazadas, refugiadas. Y todo ello con una impunidad complaciente y prevaleciente. Nos merecemos una instancia que alce la voz ante las injusticias, que proteja a las víctimas y que tenga la autoridad moral para cumplir con su mandato legal y la esencia de Ombudsman recogida en los llamados principios de París, que fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU hace 29 años. Hoy le pedimos especialmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y al Congreso en general que apuesten al fortalecimiento de las instituciones y que avancen este proceso con la mayor seriedad. 38 personas tienen en sus manos una gran responsabilidad para Jalisco. Como lo hemos reiterado en este espacio, este momento histórico demanda ética y estar a la altura de las circunstancias, entendiendo que nuestro actuar contribuirá o no al mantenimiento de la crisis. A nuestros legisladores y políticos también les representa lecciones importantes, y es que mientras más lejos se encuentren de las necesidades de las personas, más antipatía y rechazo generarán en la sociedad en general y en las urnas en particular. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Maestra, la pregunta es si estos 29 aspirantes entienden el reto y entienden también lo que se estará seleccionando en el Congreso del Estado, que además hay que analizar cada uno de estos perfiles y ver quiénes están también detrás de ellos.
Sin duda alguna, Gris. En principio, digamos, el currículum de las personas que se acaban de registrar, que ya se tiene que hacer próximamente público, primero nos puede decir la capacidad, la experiencia, el compromiso que tienen estas personas. Y dos, la entrevista que haga el Congreso. Por eso el formato que emplea el Congreso del Estado es fundamental. Queremos saber cómo van a exponer, cuánto tiempo van a exponer su plan de trabajo, qué tipos de preguntas se les van a hacer, qué indicadores van a tomar los y las diputadas para poder hacer una evaluación seria y que entienda efectivamente qué es lo que tiene que reunir esta persona para ocupar una institución que es fundamental en el país y en Jalisco en particular, ¿no? Se ha hablado muchísimo de las instituciones del Ombudsman en todo el mundo. México es el país con el sistema de Ombudsman más caro de América Latina, y no obstante, pues tiene muchos retos, pero también tiene unas grandes oportunidades. Hemos visto grandes comisiones y organismos públicos de derechos humanos hacer importantes avances en el país, y pues eso es lo que esperaríamos en Jalisco y de la persona que resulte electa.
Ahora, directora, ¿tiene usted confianza en el proceso de selección que realice el Poder Legislativo? Se lo pregunto porque de pronto los ciudadanos nos quedamos con la percepción de que lo importante es hacer un buen cabildeo, que lo importante es estar bien con una o dos bancadas. Y por otro lado, preguntarle si usted considera que los integrantes de la actual legislatura tienen la capacidad para entender y para dimensionar la importancia de la selección de un ombudsman.
Bueno, yo creo que sobre la primera pregunta, Ricardo, creo que yo tengo la esperanza que el Congreso cambie su proceder. Hemos visto el proceso de selección del ITEI, donde ustedes han mencionado en días anteriores, pues que grupos empresariales, que las universidades, que diferentes organizaciones especializadas en temas de transparencia y rendición de cuentas se pronunciaron por un proceso increíblemente lamentable y vergonzoso, ¿no? Otra vez a un órgano autónomo, pues que se encarga nada más de ver el tema de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Pensábamos que la legislatura pasada pues había estado manchada, ¿verdad?, por estos procesos de selección muy cuestionados a integrantes a magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, y la verdad es que esperábamos que estos diputados y diputadas, esta nueva legislatura, entendiera que eso, digamos, esa forma de actuar es inadmisible, ¿no? Que necesitamos a congresos que entiendan la trascendencia de su mandato en selección de funcionarios, de funcionarias, en la aprobación de presupuesto, en la rendición de cuentas, por supuesto, cuando manden llamar en las o digamos tengan diálogos en las glosas con diferentes funcionarios. Entonces, yo tengo la esperanza que los diputados y las diputadas entiendan que no pueden continuar así, que su actuar, como lo mencionaba previamente, su actuar contribuye directamente a la crisis en la que estamos, y que al final de cuentas ellos y ellas tienen que entender que si queremos tener mejores instituciones, que si queremos tener una mejor rendición de cuentas, que si queremos avanzar en el Estado, tienen que cambiar su forma de actuar. tienen que cambiar su forma de actuar. Creo que todas y todas estamos pues muy preocupados. Creo que cada vez vemos pues que nuestros representantes populares representan intereses particulares y partidarios y que se alejan muchísimo de la realidad de las personas. Entonces, insisto, este momento demanda seriedad, demanda ética, demanda responsabilidad individual y partidaria para entender que tienen que actuar de manera objetiva, transparente y con muchísima ética y valentía para elegir a la mejor persona que pueda asumir la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos y las demás funcionarias y funcionarios que vayan a ser elegidos en los próximos meses y años.
Espero que no sea muy optimista con lo que está pensando sobre lo que hará el Congreso del Estado respecto al nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo depositando mucha esperanza en lo que serán las siguientes entrevistas, porque además los requisitos de entrada son bastante laxos, aunque estén contemplados así en la ley.
Sin duda alguna, Gris, yo creo que, insisto, ha habido procesos, por ejemplo, yo rescato mucho el proceso previo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde en su momento la Comisión de Derechos Humanos del Senado se sentó con organizaciones de la sociedad civil, hicieron un proceso muy interesante, de buenas, digamos, un buen formato, un buen cuestionario, con buenas entrevistas, con buenos indicadores, y la convocatoria era muy similar a la convocatoria que estábamos viendo el día de hoy, digamos, en estos días que que lanzó el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, digamos, si se quiere, se puede, ¿no? Y el gran tema ahí es que si no se eligen a estas personas, van a empezar a haber diferentes procedimientos judiciales, va a haber otro tipo de movilizaciones en otros ámbitos, ¿no? Y aunque si bien el Poder Judicial de la Federación ha hablado que el Congreso, los congresos, el de la Unión y los de los estados, tienen, digamos, la soberanía para elegir a funcionarios y funcionarias, cada vez se abren más espacios para que el Poder Judicial de la Federación pueda conocer de casos donde hay una, digamos, violación flagrante del proceso de designación, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar abriendo otro tipo de frentes cuando los diputados y las diputadas tienen en estos momentos la posibilidad de garantizar el mejor proceso, un proceso que nos enorgullezca como jaliscienses de selección del ombudsman o de la ombudsman próxima?
¿Cuándo deberá estar ya ocupando su cargo? ¿En el mes de agosto?
El primero de agosto. Uh-huh. Y también lo que es importante mencionar es que la convocatoria, la base octava, establece que si por alguna circunstancia el Congreso no logra las dos terceras partes, por ejemplo, que prevé para elegir a la persona titular, o por cualquier otra circunstancia no logra la elección, el presidente de la mesa directiva puede declarar desierta la elección, la convocatoria, y puede convocar a un nuevo proceso, ¿no? La ley de la Comisión Estatal prevé, al igual que todas las leyes del país en esta materia, prevé que en ausencia del presidente, la suplencia vendrá por el primera visitadora. Entonces, tenemos, digamos, esa otra posibilidad. En caso de que no se pudieran reunir o se declarara desierta la convocatoria, tenemos la posibilidad de hacer una nueva convocatoria con las mejores condiciones, pero yo esperaría que eso no suceda, y de verdad esperaría que y demandaría que el Congreso del Estado actúe de una forma diferente, se distancie de lo que hace muy pocas semanas nos avergonzó tremendamente.
¿Una impugnación de cualquiera de los aspirantes detiene el proceso?
No podría, dependiendo del tipo de impugnación, en su momento podría, dependiendo, insisto, presentar un amparo, pero pues en estos momentos yo no vería honestamente una razón por la cual se pueda frenar el proceso, porque no ha habido ninguna muestra hasta este momento de que el proceso pues vaya de una manera distinta a la que esperaríamos que se pudiera llevar a cabo.
Bien. Muy bien. Pregunta Gerardo Rodríguez, ya nada más por último, maestra, si usted se inscribió, si no se inscribió, que diga por qué, porque Gerardo Rodríguez considera que usted era buena opción.
Muchísimas gracias a Gerardo. No me inscribí. Yo en su momento fui integrante del Ombudsman, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y le tengo muchísimo cariño a esas instituciones, ¿no? Sé lo que podemos hacer, lo que se puede hacer desde ahí, y me parece que hoy en día tenemos desde la academia, en donde estoy, tenemos una gran responsabilidad también para contribuir a estos procesos y para visibilizar la realidad. Y entonces, desde la academia específicamente, vamos a seguir haciendo diferentes acciones. Entre otras, vamos a estar monitoreando de manera muy cerca los procesos de selección del Congreso del Estado.
Bien, directora, muchas gracias, como siempre, por su participación en este espacio. Aquí la esperamos la próxima semana.
Gracias a ustedes, Ricardo. Buen jueves.
Hasta luego, buen jueves. Alejandra Núñez, directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia, Francisco Suárez del ITESO.